Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Radio Digital Tica Visión y también a través de la transmisión simultánea que tenemos en Tica Visión Televisión, que usted disfruta a través de Liberty y en el 820 y en Telecable en el 213. Y además de eso, también la posibilidad de podernos ver en Facebook Live a través de el Facebook de Tica Visión Radio. Así usted lo busca, Tica Visión Radio, tiene el Facebook Live. Si no, puede entrar al de Café y Palabras o el personal, y ahí también va a encontrar el programa del día de hoy. Hoy hemos invitado al historiador y analista Vladimir de la Cruz de Lemus. Con él vamos a tener la parte importante de nuestro programa. Vamos a hacer un análisis de coyuntura de lo que acontece en el país. Y, ¿por qué no? Hasta un poquito más podríamos extender los límites geográficos para el análisis. Pero antes de hablar con Vladimir de la Cruz, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Hay acciones que se pueden ver con rapidez, y hay acciones también que hay que verlas con mucho detalle. Esas de mucho detalle, en ocasiones, muchas personas las pasan sin detallarlas, sin profundizarlas. El día de ayer, en la conferencia de prensa, acostumbrada al show de los miércoles, el presidente de la República llamó al ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Amador, para pedirle informes varios de su gestión. En un momento, cuando el ministro Amador se quejaba de un trámite que le ha llevado que lleva seis años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el presidente de la República interpeló al ministro, porque le dijo: bueno, si son seis años, hay dos años de responsabilidad suya. Lo regañó públicamente. Hay varias lecturas que se pueden hacer sobre ese regaño del presidente a uno de sus ministros más cercanos. Uno es que debe estar muy molesto por el problema que estamos viviendo los costarricenses, que nos tienen bien toreados con las presas en toda la meseta central por falta de planificación en el desarrollo de infraestructura, por falta de torpeza, por ejemplo, de no poner un puente bail en el bajo de los Ledesma, como mucha gente le recomendó al ministro, y él no quiso de ninguna forma invertir en ese puente bailis, y hoy nos tiene atrofiados a todos en un caos vial. Eso puede tener muy, muy molesto al presidente, porque recordemos que tenemos un presidente que se mueve por la popularidad más que por logros, por negociaciones, por grandes consecuencias que estén cambiando nuestras vidas, y más bien ahora tenemos una muy grande con el caos vial que la está transformando, pero en forma negativa. Puede ser que por ahí venga el tema, pero ustedes recordarán que después de que pasó el proceso electoral de las cantonales, no había pasado dos días y ya el ministro Amador estaba en modo precandidato. Ya hablaba de sus intenciones, de que no descartaba de ser candidato a la presidencia de la República, sobre la base de haber heredado algunas obras que ha ejecutado, que dejó don Rodolfo Méndez Mata, nada más de ejecutar, y que vienen de otros gobiernos anteriores. Pero hoy nos cuestionaríamos muchos con este caos vial que ha generado él, por falta de pericia, si realmente puede manejar el país, si le costó manejar algo tan pequeño como es el caos vial en que nos ha metido. Pero ¿no será que el presidente de la República le mandó un estate quieto al ministro de Obras Públicas y Transportes, molesto por promover su campaña electoral? ¿No será que el presidente de la República, a ese ornitorrinco extraño llamado chavismo, donde el presidente es el líder, le está diciendo: no es usted que puede promoverse como precandidato, soy yo al que ese extraño monstruillo llamado chavismo, al que le voy a decir quién es el candidato del chavismo. No es usted el que tiene que robarse el show es mío, señor Amador. Tal vez por eso ese, como se dice en béisbol, ese quieto en primera que le dijo el presidente de la República el día de ayer, Amador, tenga varios motivos. Uno, no está haciendo su trabajo como corresponde para mejorar la popularidad del presidente, que es lo que le gusta a él. Al contrario, lo ha llevado a una molestia general donde todos estamos molestísimos con las presas que estamos viviendo por culpa de decisiones del Poder Ejecutivo, especialmente del ministro de Obras Públicas y Transportes. Y de paso aprovechar esa molestia para decirle, usted no es precandidato, el precandidato del chavismo, del rodriguismo, lo escojo yo. Así que, quieto en primera. Esa es la lectura política que hace este servidor de lo que aconteció ayer en esa conferencia de prensa. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cr.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, como les prometimos, acompañados de don Vladimir de la Cruz. Vladimir de la Cruz, amigo, analista, historiador, gracias por la gentileza de acompañarnos siempre aquí en Café y Palabras.
Mucho gusto, Claudio. Es un placer, digamos, compartir primero con vos. Buen pensador político, buen crítico y segundo con tu audiencia.
Muchas gracias, ¿no? Te repito, siempre es un gusto oír al que estudia y al que conoce. Vladimir, quisiera empezar analizando un poco el acontecer de los últimos días. En el plano de lo que comentaba yo, de que pasaron los procesos cantonales, y los que tenemos algún conocimiento de política y que le damos seguimiento a la política día a día, desde hace varios años, sabemos que pasado el proceso cantonal, los fuegos electorales empiezan con los ojos puestos a las elecciones nacionales del 2026, ya sea para candidatos a la presidencia o ya sea para diputaciones. Eso es normal y es válido en democracia. Sin embargo, los primeros fuegos electorales de búsqueda hacia la casa presidencial se dan en el propio Poder Ejecutivo, cuando el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, cree tener alguna posibilidad para ser candidato. Y mi lectura, como lo decía en el así pienso que vos oíste ahora, es que el presidente de la República le puso un así estate quieto, como diciéndole, no, aquí el que decide quién va a representar este movimiento, porque a la fecha el presidente no tiene partido, ¿verdad? Se quedaron sin partido, no es el pueblo, no es el partido Progreso Social Democrático, y los otros dos partidos que querían representarlo, habrá que ver cuál de los dos, si Pueblo Soberano o Aquí Costa Rica Manda, aunque la diputada Pilar Cisneros, que es una nómada de partidos políticos, porque en todos los partidos políticos en cuestión de 2 años ha estado, y resulta que ahora reniega del que definió como el partido chavista, que era el partido Aquí Costa Rica Manda, que no pudo participar. Pero en ese marco, parece que es desde el Poder Ejecutivo donde están despertando los fuegos electorales para candidaturas.
Primero, importante eso que acabas de señalar, y me gustó mucho tus palabras iniciales. Efectivamente, después de un proceso electoral, sigue inmediatamente el otro. Es decir, al día siguiente de las elecciones nacionales del año 22 se cuadró todo el mundo para el año 26. Solo que nos quedan de por medio siempre las elecciones cantonales. Pero, de hecho, así es como se da en la vida política del país. Es decir, pronunciado el proceso electoral nacional, al día siguiente empieza la marcha hacia el otro proceso. Uno mismo oye a dirigentes de Liberación Nacional en estos días, a propósito de algunas entrevistas que se les han hecho, de que ellos ya están planeando ver cómo de aquí a septiembre de este año ya tienen sus precandidaturas, porque el próximo año, el 1 de enero, ya están el Tribunal Supremo de Elecciones con todo el calendario de la elección del año 26, ya pública, donde en el año 25 hay que ir haciendo todos los procesos de asambleas y de postulaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es claro. En cuanto a Rodrigo Chávez, es obvio que, digamos, él no tenía arraigo, no tenía raíces nacionales políticas de ningún tipo. Se lo trajeron al PAC como ministro de Hacienda, ahí tuvo algún destello, y de ese destello que tuvo, se enfrentó a algunos sectores en ese momento y presionaron para sacarlo del Ministerio de Hacienda. Lo sacaron, pero había quedado, digamos, titiritando ahí él como una posibilidad de candidatura que de pronto se le fraguó buscando escenarios, porque tuvo varios escenarios de búsqueda de partidos y de grupos que se intentaron asociar con él para analizar esas posibilidades electorales. Finalmente él quedó con un grupo y terminó metido en el Progreso Social Democrático, que le dio amparo, le dio cobertura y lo llevó a la presidencia de la República. Y en ese sentido hay que entender que en ese partido él impuso todo. Es decir, él puso su candidatura, sí, le prestaron un partido que estaba recién constituido y de una ex miembro muy importante del PAC, que había sido de alto nivel organizativo del PAC, pero por alguna razón se había salido y logró desarrollar su partido en poco tiempo, que se lo ofreció a Rodrigo Chávez, y Rodrigo Chávez impuso todo, porque Luzmery Alpizar, que es la presidenta de ese partido, apenas pudo tener colocación en el tercer lugar de San José, que salió electo. De ahí en adelante no eligió a nadie más. Todos los demás se los impusieron. Entonces, eso es muy interesante entenderlo de esa forma.
Es inclusive decir, recuerdo que Vladimir, recuerdo que Noche Sin Tregua ella me dice que de los 10 diputados, la única que era del partido, de fundadora del partido, era la candidata de Guanacaste que salió electa. Sí, y sí. Adelante los otros 8 eran escogidos por Rodrigo Chávez.
Así fue. Y ella, bueno, aceptó eso. Y al final de cuentas había plata de por medio. Ella sabía que había plata, que había gente que estaba apoyando a Rodrigo Chávez, que habían cuentas paralelas, como se ha demostrado por todo lado, etcétera, y que ahí iban a salir diputados y salieron, ¿verdad? Evidentemente. Y al mismo tiempo, en el ejercicio, ahora viene el ejercicio de gobierno de Rodrigo Chávez, que fue un buen paracaidista en ese sentido, ¿verdad? Se lanzó, no se lanzó al vacío, se lanzó al vacío con su buen paracaídas, para decirlo de esa forma, y quedó. Improvisó un gobierno como nunca se ha hecho en el país, a partir de ofertas que le hacían por una casa especializada en proponer candidatos de acuerdo a perfiles que él solicitaba, y así escogieron un gabinete también insípido, insaboro, inodoro, de todo tipo, sin experiencia alguna, Y de esa época hasta ahora, Claudio, han habido cambios en promedio cada 17 días, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? Entre ministros, viceministros y otros altos funcionarios del gobierno, lo cual obstaculiza mucho la marcha de un buen gobierno, porque cada vez que cambia un funcionario de esos niveles, se paralizan los programas que venían desarrollándose. El nuevo funcionario quiere empujar algo de lo propio, tiene que empujar la agenda propia del presidente. El presidente es el que lleva la palanca y el timón ahí y las marchas, y entonces todo eso traba y vuelven a producirse atrasos y atrasos en la obra de gobierno, y eso es un poco lo que está sufriendo el presidente. Y eso demostró también la incapacidad que tenían ellos para gestionar proyectos de ley propios desde el inicio. Acordate que al inicio de esta administración la Asamblea estuvo prácticamente paralizada varios días porque no habían proyectos de ley algunos, y ni siquiera tuvieron capacidad de rescatar de la canasta de proyectos parlamentarios cosas para poner en trámite y poner a funcionar la Asamblea, ni acuerdos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la postura, digámoslo así, de presidente ya electo y de concebirse él mismo como el CEO de las grandes empresas internacionales que él era, del Banco Mundial y eso, donde estaba acostumbrado a dar órdenes y que se cumplieran de acuerdo a cierta,
Miguel, a la
digamos, ¿no?
verticalidad.
Exactamente, de pronto encontró con que en un estado democrático las cosas no funcionan así. Y ahí
Exactamente.
murió, digamos, se quemó, casi que se suicidó.
Vladimir, ahora, en eso que estás diciendo se me vienen muchas ideas y quisiera oír tu opinión al respecto. Hablabas vos del gabinete y a mí me ha llamado mucho la atención. El hecho de, tomarme un cafecito, porque hay café y palabras, sin café, sería de mentiras, ¿va? El hecho fundamental que acabas de, nom de nombrar. Este gobierno llega desde un principio sin equipo, sin gente. Y los golpes de Pilar Cisneros y de Rodrigo Chávez a los cuerpos intermedios de la administración pública. Han sido constantes. Ellos, siempre
Dañando.
atacan a los cuerpos intermedios constantemente. Ese es el tema, que los cuerpos intermedios no dejan hacer nada. Pero qué curioso. Como no tienen equipo, cada vez que renuncia, sea un presidente ejecutivo, sea un ministro, sea un viceministro, acuden a la administración pública y nombran a alguien que está en un cuerpo intermedio. El último caso, se acaba de nombrar a una funcionaria de Recope como presidenta ejecutiva de Recope. Entonces hay una contradicción también en ese discurso. Si la administración pública nuestra atrofia, es tan mala, los cuerpos intermedios son tan poderosos, y al final de cuentas el presidente termina empoderando a esos cuerpos intermedios que son los que han llegado a ser ministros y viceministros o presidentes ejecutivos o miembros de junta directiva. O sea, tenemos una buena administración pública que le está dotando al presidente del equipo que ni él ni el Partido Pueblo, perdón, el Partido Progreso Social Democrático tenían para ejercer gobierno.
Es cierto, digamos, los grupos de la administración, digamos, los grupos ejecutivos de la administración pública que fueron creados son eficientes y funcionan. Y por supuesto funcionarían mejor con un gobierno, digamos, acorde a políticas nacionales históricas que permitan el desarrollo de esas propias instituciones, ¿verdad? En una mesa de prensa que fue hace 8 días, no la de ayer, esa no la pude oír yo. Me parece que fue la de hace 8 días, el presidente se le vino al cuerpo, a los cuerpos intermedios de la administración pública. Dijo efectivamente que eran cuerpos enquilosados, que no servían para nada, que solo servían para obstaculizar, para no dejar trabajar, y que había que hacer una limpieza, literalmente, casi lo dijo así, de esas instancias intermedias para que un ministro pudiera ejecutar desde la cúpula hasta abajo y que el presidente también pudiera ejecutar desde arriba hasta abajo, con lo cual estaba perfilando muy claramente el gobierno autoritario que él desearía desarrollar y ejecutar, que ahorita no lo puede hacer, pero que está creando él está creando la crisis institucional para tratar de convocar a una especie de estado de excepción, esa es mi tesis, y con eso procurar con algún apoyo no sé si mediático, de algunas cosas que ellos puedan controlar, esa situación orientada a decir hay que salvar el país, hay que efectivamente démosle la posibilidad del estado de excepción para que se reduzcan estas
Correcto.
cosas, para que elimine esto, para que reorganice esto, y por ahí decapita a todo el mundo. Hoy está enfrentado incluso a la Unión de Cámaras
Interesante,
Empresariales.
sí, el día de ayer
Ese
le echó
sí
la
es un
culpa.
poder político en Costa Rica, ese es un
Exactamente.
poder empresarial, el sector industrial empresarial de Costa Rica representa más del 90% de la actividad económica del país, y enfrentarse a ellos en la manera como lo está haciendo autoritariamente es verdaderamente una amenaza a sus intereses.
Yo creo que va a lograr algo que nadie ha logrado, unir al sindicalismo y a la Unión de Cámaras
Correcto,
en
y
contra del presidente.
a los intereses nacionales, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque la Unión de Cámaras también ve un peligro potencial de un gobierno autoritario que podría ir en una dirección, pero que también va contra los empresarios, si es del caso, y los somete y los presiona. El pleito que el gobierno ha tenido con Baruch y con otros sectores económicos de esa naturaleza es justamente para mandarle señales al sector empresarial en ese sentido. Yo creo que por ahí va, y hoy, bueno, la Unión de Cámaras está respondiendo valientemente al gobierno, o bueno, en estos días ha respondido valientemente al gobierno. Le falta a la Unión de Cámaras, me parece a mí, espacio político nacional. Deberían crear foros, discusiones nacionales, crear un ambiente nacional de discusión pública importante para que se pueda tener en una balanza, ¿verdad? Un sub y baja, por lo menos las tesis de desarrollo nacional y las que quieren imponer autoritariamente en el gobierno, porque ahí viene la otra parte que señalabas en relación con el ministro de Obras Públicas. El presidente es quien quiere manejar todos los hilos de la administración pública al detalle. No es que no deba conocer y tener control general de eso, pero no puede tener el control particular de la gestión administrativa de un ministerio. Y uno lo ve por las mesas de prensa, es lo más ridículo que hay, de presentar a los ministros ahí como fantoches, como marionetas. Él dice alguna cosa, le toca el hombro al ministro para que diga alguna cosilla apoyando lo que él dijo y lo despide inmediatamente del escenario donde lo tiene ahí a la par de él.
Se ven como funcionarios de tercera, cuarta categoría los ministros en el trato que le da el presidente.
Les baja el piso, les baja el respeto, les baja la institucionalidad, el señorío institucional que deben
Correcto.
Tener. Me parece a mí que el presidente comete faltas en eso. Y por otro lado, tenemos los tacos puestos del presidente contra toda la organización política nacional, contra los órganos de poder público, la Asamblea Legislativa, contra los diputados, contra los partidos de esos diputados. Establece claramente que no quiere armar puentes, habla de armar puentes, de hacerse reuniones, y las reuniones no sirven nada más que para tomarse un café y al día siguiente todo el mundo está otra vez en distancia.
Es como un elefante en una cristalería.
Exactamente, no cumple, ¿verdad? Igual con los sectores sociales, algunos los tiene más o menos embrujados, digámoslo así, ¿verdad? Pero, y ahí hasta yo me atrevería a decir que no hay una reacción sindical, social importante en el país. Puede ser que uno pueda aceptar que los sindicatos hoy están débiles, pero han tenido escenario público, y en este momento el escenario público de los sindicatos no se mueve con fuerza en términos del deterioro de los beneficios sociales y del Estado social de derecho que ha habido en el país, y son ellos los más importantes en defenderlo, ¿verdad? Y si no, esto va a ir también a la baja. Entonces yo creo que ahí están eso, y ha metido, lo sobre todo, Claudio, me parece a mí, ha metido miedo el presidente, ha metido miedo, un miedo institucional, un miedo reverencial, un miedo que afecta a intelectuales, afecta a analistas políticos, afecta a una gran cantidad de personajes que teniendo independencia económica, incluso por pensiones, y por eso se abstienen de opinar por temor a represalias, o temor a represalias familiares, o temor a un montón de cosas que se insinúan o se pueden ejecutar. Y me parece que esto es de lo más grave que hay, Claudio. La gente ha perdido el valor y ha empezado a tener un temor de opinión, un temor de pensar en público, en voz alta, en hablar de política con P mayúscula, para decirlo de acuerdo a tu programa. Yo creo que eso se ha perdido en Costa Rica, se está perdiendo lamentablemente. Uno ve analistas, amigos y todo esto que uno dice, pero ¿qué es esto? Uno espera más reacción, más fortaleza, más planteamiento. Y no, son así suaves en algún sentido. ¿Por qué? Porque al final dependen también de un trabajo, dependen de muchas cosas y reciben las influencias negativas de las amenazas, probablemente.
Vos sabes perfectamente.
Te acompaño con el cafecito, lo mandé.
Claro, excelente. Vos sabes que perfectamente que en democracia es el régimen de las opiniones, donde hay libertad de opinión y todas las personas pueden decir y plantear con libertad lo que piensen, desde cualquier punto de vista ideológico. Sin embargo, a mí no me da la impresión, tengo la seguridad de que esta administración no comprende eso. Y entonces está muy, muy concentrada en ocasiones al ataque de esas opiniones que a veces están bien fundamentadas y que de alguna manera le podrían servir de orientación para que vean lo que está haciendo mal. Claro, yo lo he dicho y lo repito 1,000 veces, el presidente trabaja sobre la base de la popularidad, ese es el gran tema que a él le interesa, por vanidad es su popularidad. Y entonces, lo vuelvo a repetir, Bad Bunny, ese muy mal cantante, es el más popular hoy por hoy en América Latina, pero no es el mejor cantante. Entonces, eso también se le puede reflejar a un presidente, que puede ser el presidente más popular, pero no necesariamente el más bueno. Hemos tenido en los últimos años presidentes bastante malos, bastante flojos, y podríamos analizarlos. Mi tesis particular es la mía, es lo que Claudio Alpizar piensa, y es que desde el año 74, y lo digo el año 74 porque es cuando empiezo a tener conciencia, estando en cuarto o quinto año de colegio, de los gobiernos, desde el gobierno de Daniel Oduber a la fecha, este es el peor gobierno en temas de gobernabilidad y gobernanza que ha tenido Costa Rica. Y te lo sustento en esto, Vladimir. Primero, en gobernanza, ¿por qué? Porque es un desconocimiento total de la institucionalidad, de cómo funciona la democracia, de la separación de poderes, de para qué son las juntas directivas, por qué existen las autonomías políticas, por qué existen los regímenes municipales. De eso, este ejecutivo, principalmente el presidente, no sabe nada, y eso en mi programa de televisión ya había quedado evidenciado cuando era precandidato. Pero no solamente no sabe absolutamente nada de eso, sino que vamos al tema de gobernabilidad, Vladimir. El presidente se pelea con todos los sectores. El presidente no genera empatía, no genera conversación, vos lo acabas de decir, se reúne, llegan a acuerdos y no han salido de casa presidencial cuando popularmente, como se dice, ya le está arriando a la oposición, o sea, genera un ambiente pésimo para la gobernabilidad porque él no tiene las habilidades políticas para generar esos intercambios y esos acuerdos. Bueno, la popularidad viene a la baja del presidente, pero digamos que todavía está en un nivel alto que le permite prácticamente en 22 meses tener una popularidad, pero los temas sociales se calientan, Vladimir. La situación de la pobreza se calienta, el desempleo no mejora, al contrario, más bien la gente se sale de la base clave que tenemos en el país para empleabilidad, se aleja de esa base. La situación económica no mejora para los costarricenses, las medicinas, como dijo el presidente, no bajaron de precio, la ruta del arroz, que era bajar el arroz se mantiene a altos precios y Dios guarde, existe una crisis donde tendríamos que importar un producto básico como ese y haber matado al productor de arroz en el país. O sea, ¿en qué se puede sustentar el tema de la popularidad más allá de lo que hace el presidente en sus shows los miércoles y cada vez que tiene que atacar a funcionarios o a sectores públicos y privados del gobierno y del país?
Se sustenta en lo siguiente, Claudio, a mi manera de ver. En el intento de identificación que hace el presidente con los sectores populares más atrasados políticamente, más atrasados educativamente, analfabetos políticos, de los sectores pobres y marginales, excluidos, maltratados, digamos, en el ejercicio público de gobierno desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En esos bolsas de pobreza nacional que pueden haber, porque él totalmente se identifica con ellos diciendo siempre que él está tratando de gobernar de la mejor forma posible por ellos. Y se identifica con ellos. Yo soy uno de ustedes, ¿verdad? La señora Urral y toda esa cosa, esa es la parte mágica de eso que le permite a esos sectores que no tienen nada, que solo pueden tener esperanzas, ¿verdad? Y soñar con eso, es la posibilidad de que efectivamente este señor sea un efectivo representante suyo de los esos sectores y que ellos puedan salir airosos con ellos. Si uno lo ve con las movilizaciones que ellos intentan hacer contra el Tribunal Electoral, contra la Sala Constitucional, contra la Corte, contra los diputados, que han movido gente, son gente, yo lo digo con todo respeto, desclasada en el buen sentido de la palabra, pobres, se ven pobres, un que otro ahí, clase media y algún intelectual importante que ha estado hasta con ellos, ¿verdad? Pero en ese término genérico están movilizando sectores populares que a mí se me ha, yo he tratado, he querido hacer una comparación, estoy trabajando en esos datos para hacer una comparación de cómo asciende el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania de esa forma, moviendo esos sectores al principio, y producen un Mussolini y producen un Hitler en Alemania. Bueno, aquí estamos en ese proceso, solo que, digamos, a Chávez le queda poco tiempo, digamos, no pudo hacerlo. Él debió haberlo hecho desde el 8 de mayo del año 2022. No tuvo, obviamente, la capacidad organizativa, la capacidad política, la información organizativa, ni la información política, ni la información histórica para hacerlo, ni haber provocado en ese momento los escenarios para movilizar gente a su favor. Pudo haber, por ponerte un ejemplo, pudo haber convocado, haber hecho la propuesta de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de de reelegirse, si fuera el caso. Y eso, hoy tendríamos 2 años de discusiones sobre eso, y Chávez sería el hombre más importante del país en términos de esa discusión política, independientemente de si eso se apoya o no. Pero al mismo tiempo, movilizando gente, la capacidad de movilizar gente, que lo pudo haber hecho con Partido Progreso Social Democrático o con los partidos que inventaron, que no les han dado resultado. Y me parece un error. No, un error, bueno, fue un problema de ellos el que no hubieran participado, porque nos hubiera permitido medir y valorar el esfuerzo organizativo y de proyección política del gobierno en términos de estas elecciones nacionales. Te voy a decir por qué. Para estas elecciones municipales, el primer partido nacional fue Liberación Nacional. Inscribió los 7,000 y resto de candidatos en todo el territorio nacional y en los 84 cantones. Después le siguió la Unidad Social Cristiana como con 6,000. Y después siguió Aquí Manda Costa Rica con 4,000 y pico. Es decir, ellos tenían una representación numérica muy importante que de haber participado en el proceso electoral pudo haber tenido resultados sorpresivos. Uh-huh. Porque también ha habido, no sé cómo llamarlo, en el inconsciente político nacional, un acercamiento o un movimiento del péndulo hacia el centro derecha del país. Si te das cuenta por los resultados electorales, ¿quiénes tienen éxito? Obviamente la Unidad Social Cristiana, que en este momento está en el escenario del centro derecha, digámoslo así, Unidos Podemos, que ha sido una sorpresa, una verdadera sorpresa, prácticamente 10 cantones siendo Natalia ministra y uno pensando que podía tener poco tiempo para estar organizando un partido y logra dar un bombazo contra partidos como el Frente Amplio, que tiene 20 y pico de años de estar en la Asamblea Legislativa y solo logra elegir un cantón, para poner un ejemplo organizativo. Eli Feinsack, que elige tres municipios, y por ahí otros grupos, digamos, centro-derecha, que constituyen un foco de crecimiento muy importante en atracción, no voy a decir que simpatía, en atracción de votantes. Y yo creo que este es el elemento que no nos permitió medir con la participación de Pueblo Soberano o de Aquí Manda Costa Rica. Entonces eso sigue siendo una sorpresa. Pero esa sorpresa está vinculada ahora a los medios de comunicación que el presidente maneja, controla publicitariamente con plata en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas periféricas. Y eso se nota en las conferencias de prensa con los representantes de esos medios de comunicación.
Ahora, Vladimir, para concluir esta parte y irnos a comerciales. Vos decías que el seguidor del presidente Chávez, esos que van, no en gran cantidad, pero que van a los edificios públicos a mostrar su molestia con el tribunal, con la Contraloría, con la Asamblea Legislativa.
Que son muy movilizados.
Si son movilizados, muestran un alto nivel, eso lo dije, lo voy a decir yo, de ignorancia en los temas nacionales y del manejo de la institucionalidad. No saben nada, nada más llegan al
Perdón, que
ruido
te
del.
interrumpa, Claudio. Eso que
¿Sí?
estás diciendo es válido. En una de las últimas marchas le preguntaron a un manifestante, ¿usted por qué está luchando aquí? Y dice, hey, porque tenemos que venir.
Sí,
Esa fue la
no
respuesta
saben,
que dijo.
sí. Y si le
No sabía
preguntas
ni
por
por
el
qué.
fondo, le preguntas por el fondo, no saben defenderse. Tal vez lo que pueden decir es, para desacreditarte, te dicen payaso, pero en el fondo no tienen ningún argumento válido. Pero es lo que te iba a plantear. Esa gente también vos agregabas que son de un nivel bastante, no solo bajo intelectualmente, sino también de un nivel económico bajo. Pero cómo los logran movilizar a estos grupitos cuando, si analizamos la situación en el país, esos grupos bajos no son el objetivo del presidente de la República? El presidente de la República no tiene como objetivo ayudar a mejorar la caja, ayudar a mejorar la educación, ayudar a mejorar la salud, ayudar a mejorar la seguridad nacional. Y quienes están padeciendo más ese abandono de la inversión social es esa gente humilde. Entonces yo creo que el presidente lo único que hace es alimentar el hígado de esas personas bravas con la clase política, pero no les está solucionando ningún problema de los básicos que tienen en sus comunidades donde hay más inseguridad, donde los jóvenes están participando en el sicariato, en su comunidad es donde hay más carencia de adquirir los productos básicos de alimentación, es donde tienen más problemas de vivienda, que tampoco es un tema que es prioridad en este gobierno. Entonces, hay una contradicción de esa gente que es la más necesitada de un Estado sólido, de un Estado de bienestar, apoyando a un presidente que lo único que le importa, el sofoque que tiene, es el déficit fiscal. Eso es todo.
Eso es cierto, pero Claudio, ese presidente que no está haciendo nada por todo eso que estás diciendo, a esos que no están recibiendo ningún beneficio del presidente, les está diciendo que él no les puede beneficiar porque no le dejan gobernar. En algún momento de la campaña electoral, cuando se hablaba de ingobernabilidad en Costa Rica, el presidente dijo, no es que no haya ingobernabilidad. Es que no ha habido gobernantes en Costa Rica. Eso fue lo que dijo, como diciendo lo que se requiere es un gobernante que gobierne, no que no
Que
lo dejen
mande,
gobernar. Ah, que
que mande,
mande.
porque él no sabe qué es gobernar, él sabe qué es mandar.
Bueno, por eso ese partido se llama Quién Manda Costa Rica, porque ese huevazo que van a tener a Costa Rica
Exactamente.
al mandado, así al mande usted va. Entonces, ese pueblo que está, digamos, desprotegido de todo eso, ¿verdad? Tiene al menos el discurso de la esperanza porque el presidente les dice, yo estoy tratando de ayudarle a ustedes, pero estos no me dejan, no me dejan la institucionalidad, no me dejan los partidos, no me dejan los poderes. Usted deme el poder a mí, yo le hago, le resuelvo los problemas. Ese es el punto, esa es la forma fina que está manejando el gobierno. Es un discurso criminal, es
Pero
un
eso lo ha
discurso.
manejado, vos que conoces bien el tema como embajador, eso se manejó en Venezuela, que es de izquierda, en apariencia, ¿verdad? Porque esa es la etiqueta, o de derecha en apariencia, como Bukele en El Salvador, es el mismo discurso.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en Venezuela había plata para manejarlo. Y Chávez, que duró hasta el año 2013, tuvo un ascenso en el petróleo que le permitió usar más de $100 de barril por petróleo en un fondo nacional que él podía prácticamente con discreción manejarlo. Entonces impulsó un montón de programas sociales. Entonces él tenía su política, pero en este país el presidente no tiene nada de eso. Y además no tiene una política social, ni tiene recursos, ni puede organizar eso. El discurso de hoy, 15 de febrero, ¿cuál es? Vamos a recuperarle 4 años a todos los costarricenses, a todos los asalariados, porque les vamos a reponer el congelamiento de salarios. Ah, acordate de mí, esto va a tener su peso en él, va a tener su apoyo en él. Y él va a decir, esto lo hemos hecho a base de esto, esto y esto, y dirá algunas cosas que ha hecho, recortes o lo que sea, para poder hacer ese fondo y ayudarle a los trabajadores, lo cual va a alimentar más todavía ese sentimiento de que con un hombre como él, permitiéndole administrar y de la forma que administre, se pueden hacer esas situaciones, ¿verdad? Porque eso está haciéndolo ganándose un sector importante de la población con solo recibir el dinero, porque los neutraliza, los neutraliza. Acordémonos de alguna cosa en la práctica política. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es parte del análisis que yo hago. La gente que no vota, los abstencionistas en el proceso nacional o en el proceso cantonal, son votantes pasivos a favor del que gana. Si no votan, están de acuerdo con el resultado electoral, sea cual sea. Uh-huh. Están esperando que quien gane les resuelva algún tipo de problemas. Por eso es que el país al día siguiente las elecciones es tan tranquilo. Todo el mundo ganaron, los que participaron en la elección, porque los que votaron por ellos mismos también ganaron, creyendo que votaban por lo mejor, aunque no hubieran electo. Y los que no votaron del todo esperan ahora que el que gane les resuelva algo, ¿verdad? De su propia situación. Entonces ahí hay un impasse político que promueve, digamos, ese fermento para que hongos puedan surgir, esporas puedan surgir, así como surgen en la vida natural, de esa manera, desde el punto de vista político, apoyando un presidente que también es una espora, digámoslo así.
Uh-huh. Bueno, estamos compartiendo el día de hoy con Vladimir de la Cruz, historiador y reconocido analista político en nuestro país, aquí en Café y Palabras. Vamos a un corte comercial y ya regresamos a seguir disfrutando de este su programa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Les recuerdo que en este regreso a clases todos entran ganando con un paquete de cuadernos Colby, gratis. En tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en el app Mi Colby y ahí también podrás ver el reglamento en colby.cr. Aprovechar esta oferta gratuita de Colby para nuestros hijos que ya están estudiando, gracias a Dios. Vladimir de la Cruz, con quien conversamos el día de hoy, veamos, nos van a quedar alrededor de 15 minutos y creo que es un tema importante. Dos temas. Viene la campaña electoral, ya arrancó la campaña electoral, nuestros partidos políticos se han vuelto maquinillas electorales, difícilmente son aquellos partidos que se sentaban, que pensaban y luego existían, ahora existen y tal vez si les sobra tiempo piensan. O sea, primero hacen un partido para participar en las cantonales y en las nacionales y si les sobra tiempo, si no les va a quitar el tiempo para participar y andar tocando puertas electorales, tal vez le dedicamos un ratito a pensar. ¿Verdad? Ya no es como antes. Primero pensábamos, luego existíamos. Le pasó a la unidad en su tiempo, en los 80, le pasó con el Centro de Estudios Nacionales a Liberación Nacional. Primero pensaban y después existía. Bueno, vamos a una elección en el 2026. Hemos visto declaraciones del presidente del Partido Unidad llamando a una coalición. Días posteriores sale Antonio Álvarez, ex precandidato y ex diputado del Partido Liberación Nacional, también con la misma idea. La idea del presidente de la unidad era más una coalición de derecha. La de Antonio Álvarez es más un arroz con mango, porque quiere meter de todo en una coalición. Pero a mí me llama la atención que en esa caída que han tenido estos dos partidos, que es vertiginosa, ya uno lleva 5 periodos fuera de gobierno en la unidad, aunque se le ha metido a todos los gobiernos posterior a esas derrotas, en todos ha estado participando. Liberación Nacional lleva 3, pero creo que dentro de ese marco se asustan con fantasmas, porque a la fecha, hacer coaliciones para enfrentar ¿a quién? ¿Será que realmente creen que el chavismo es tan fuerte para el 2026? ¿Será que su psicosis con el chavismo, creen que con los resultados que está teniendo la masa política costarricense van a avalar este gobierno dentro de 2 años, que todavía es mucho tiempo para poder sacar conclusiones? Pero ¿cuál es el análisis que haces vos recordando en nuestra historia que las coaliciones han existido y han dado resultados para ganar elecciones, pero no para generar buenos gobiernos? Coalición Carlos Alvarado no dio buenos resultados en el país, sirvió para gobernar PISA y demás junto con Carlos Alvarado, sirvió en el gobierno también de Luis Guillermo Solís de algo, pero también podemos ir a la de 78 con Carazo, y sí, sirvió para ganar, pero después fue un desmadre a la hora de poner de acuerdo a diputados de diferentes partidos que se aglutinaron o a ministros. ¿Qué lectura haces vos de por qué esa premura de salir? Uno, por la preocupación de los resultados de Liberación Nacional, en el caso de Antonio Álvarez, y en el caso del presidente de la unidad, de ilusionado porque pasó de 16 a 20 alcaldes, pero cuando revisas la votación, prácticamente aumentando el padrón, la unidad tuvo la misma votación cuando escogió 16 que ahora que escogió 20. Pero uno ilusionado y el otro asustado salen a hablar de coaliciones.
Las coaliciones no son malas, políticamente hablando, pero no tenemos práctica electoral de coaliciones, no tenemos historia de coaliciones, tenemos una historia político-electoral de grupos que se organizan alrededor de partidos para ir a gobernar. Y punto. Pero hubo coaliciones antes, en 1958 Echandi, terminó Echandi y lo que ahí se reunió con Echandi desapareció y se dividió y se fragmentó. Después volvimos a tener otra coalición con José Joaquín Chávez Fernández. Igual, para llevar nada más, de ocasión, ad hoc, para llevar al profesor de matemática a la presidencia de la República y ahí se murió otra vez el proyecto, se disolvió eso. Tuvimos la coalición de la unidad en el 78, que fue una coalición interesante, pero se disolvió también. Y, por supuesto, ahí sí se disuelve cualitativamente, porque de coalición pasó a fusión de partidos y constituyó la Unidad Social Cristiana. Uno podría decir que ese fue el resultado posterior importante de la elección del 78 en crear un partido único ya al frente de Liberación Nacional, que era la fuerza poderosa de la época. Bueno, y después no ha habido coaliciones importantes. En izquierda han habido Pueblo Unido, Cambio 2000, esfuerzos chiquitillos ahí que no tienen ningún significado porque son esfuerzos meramente electorales para ir a la Asamblea Legislativa, no tanto para gobernar. Yo pienso hoy que la izquierda política nuestra no ha hecho todavía un planteamiento político de ejercicio de gobierno. Es una etapa nada más como para ir a la Asamblea Legislativa, tener tribuna y desde allí agitar problemas. Y ni siquiera la agitación política en términos del periodo anterior a 1948. La agitación política de la izquierda antes de 1948 cumplía tres objetivos muy importantes. La agitación de los problemas nacionales en el Congreso, la agitación de los proyectos de ley que se discutían a propuesta de la izquierda, del Partido Comunista. Y alrededor de eso, dos objetivos. Uno, movilizar gente a favor de eso. Y el otro objetivo, organizar la gente partidariamente para ir constituyendo una suma de poder hacia un poder político. Digámoslo de esa forma. Eso se ha perdido. Ningún partido parlamentario hoy, ni ningún partido político que tiene representantes parlamentarios, usa el parlamento de esa forma de agitación Exacto. política, ni de movilización, ni de organización partidaria. El caso más extremo es el Frente Amplio. ¿Okay? Tiene 6 diputados y solo saca un alcalde, ha perdido otro, no ha tenido fuerza.
Pero ve qué interesante lo que estás diciendo. Unidos Podemos, con Natalia Díaz de candidata con doble postulación, no salió de diputada. Tuvo que irse a pegar a Rodrigo Chávez y saca ahora 9 alcaldes. En cambio, el Frente Amplio viene, hasta ahora saca un alcalde, pero en algún momento sacó 8 diputados cuando ¿Sí? el 2014 y ahora tiene 6. O sea, esas elecciones cantonales, yo insisto, no nos dicen nada en cuanto a qué va a pasar en el 2026.
Bueno, estamos de acuerdo, pero sí le puede producir a los partidos un nivel de visión de lo que tienen territorialmente y de las posibilidades, ¿verdad? Porque el otro problema es que las alcaldías y los cantones no se entienden y no se conceptúan como pequeñas repúblicas políticas de ciudadanos organizados al interior de sus cantones. Los cantones tienen límite, tienen gobierno, tienen población, tienen uh-huh. autoridades políticas, tienen partidos cantonales que no funcionan para nada. En Costa Rica, Claudio, no hay locales de los partidos políticos en el interior del país. Y en la capital hay 2 o 3 partidos que tienen algún local y nada más. Y no sirven nada más que para eso, para tener ahí un local de exhibición. No hacen mesas redondas, no hacen foros, no dan charlas, no capacitan. Ya todo eso se ha perdido, como bien lo dijiste al puro principio del programa. Entonces ahí tenemos esa situación particular. Y eso es lo que conduce en este momento a esa posibilidad hacia las elecciones del 26, con temor de un fantasma que es Rodrigo Chávez, que ahí lo ven como un fantasma, porque también se percibe su autoritarismo como una forma de crecimiento de Chávez, no del partido, él no tiene partido, pero y no pudimos medirlo electoralmente en los partidos que trataron de inscribirse señalándose rodriguistas o chavistas que estaban bien identificados en esa dirección y no hubo posibilidad de medirlos. Entonces, la del 26 es una sorpresa real y efectiva de cómo puede comportarse ese elemento electoral.
Una sorpresa más.
Una sorpresa chavista. Llevamos que puede ver en el chavismo, primero en el chavismo, lo cual eso es como una tómbola que está dando vueltas ahí, sacan ahí de vez en cuando un candidato, un precandidato, un posible precandidato para ver cómo suena, los van midiendo, ahora es el ministro de Obras Públicas, ahí lo están mencionando, ahorita lo guardan, sacarán otro, al final la Natalia, para decirlo de esa forma cariñosa, ¿verdad? De pronto puede ser el as guardado del presidente y utilizar Unidos Podemos en la plataforma del 2026. Con Natalia o con algún candidato que el presidente imponga, manteniendo a Natalia ministra de la presidencia hasta el final de sus días.
Y una cosa importante, Vladimir, es prohibido utilizar la tarima del Poder Ejecutivo para referirse con apoyos a candidatos o a partidos políticos. El presidente tiene vedada esa posibilidad. Pero tenemos claro que el presidente Rodrigo Chávez lo que menos tiene es disciplina en esos aspectos. Y podría ser que se vea en la tentación también de utilizar recursos del Poder Ejecutivo para promover a su candidato o candidata.
Ya lo está haciendo con la propaganda dirigida a los medios de comunicación rural. Y por ahí está haciendo el apoyo indirecto a su gestión, a su cualquier partido que llegue a tener y a su cualquier candidato que quiera imponer también. Ya de carácter nacional. Acordémonos que la elección nacional va a reunir nada más tres candidatos a la presidencia, vicepresidentes y presidente, y 57 diputados. Eso es todo. Ahí no hay mucho que mover. Y eso es lo que van a tratar de provocar, de discutir, y la tómbola que tienen dando vuelta estarán tratando de ver cuáles son las personalidades importantes que tienen que mencionar en ese espacio. Y ahora el presidente lo sabe muy bien que tiene que ir paritario, real y justo. No hay cuento, porque si no lo vuelven a anular, ¿verdad? Y eso no lo van a permitir.
Entonces, no, ya para la próxima van a estar preparados.
Y van a jugar con cierta calidad de personajes. No van a meter a los chorecos, por decir algo así, a los chorecos en términos de más bajo sentido, ¿no? Que de pronto el choreco puede ser un tipo que se la juegue políticamente.
O sea, está muerto aquí Costa Rica, manda.
No sabemos.
Yo lo veo así porque Pilar Cisneros, que es que Rodrigo Chávez se pelea con cualquiera menos con Pilar, aunque esté en desacuerdo con ella, ni siquiera públicamente hace un anuncio de desacuerdo con ella. Y ella ya quemó. Como ella es una nómada de partidos, ya quemó aquí Costa Rica.
Digo algo muy grave, digo que no tenía confianza en personajes que estaban en ese partido, y daba a entender que era una confianza vinculada a cosas negativas del país, narcotráfico y narcoinfluencia y ese tipo de cosas. No lo dijo de esa manera, pero esa fue la sensación que produjo.
Ahora, eso, para irnos aterrizando, ya casi nos quedan 5 minutos. En eso que acabas de tocar, hace algunos días en otro programa de radial, vos denunciaste tu preocupación de que Costa Rica se viera en una posibilidad de un narcoestado, que el presidente tampoco entiende ese concepto, porque cada vez que hablan de narcoestado, él brinca. Una cosa es que digan un narco poder ejecutivo. Y se dice narcoestado, ahí van los tres poderes del Estado, ahí van las municipalidades, ahí va toda la institucionalidad en la preocupación de ser un narcoestado, pero el presidente no sabe la diferencia entre gobierno, poder ejecutivo y Estado, que son tres conceptos totalmente diferentes. Pero en ese espacio vos fuiste muy, muy claro en tu planteamiento, y recientemente también en una mesa redonda que participas, también hacías referencia de que había abierto un canal de exportación de droga desde Costa Rica hacia Nicaragua. El presidente, en lugar de buscar soluciones, salió a anunciar que te iba a demandar. Bueno, no hicieron nada, nada más buscar el descrédito de una preocupación que vos mostraste. Pero ese va a ser un tema también de campaña.
Bueno, es que la realidad es que el territorio costarricense está tomado por bandas criminales. Solo en San José hay 5 bandas criminales de ese tipo, ¿verdad? Y te podría precisar, ¿no? Pero es que no tenemos ya tiempo para eso, los lugares donde operan. En Alajuela hay 4 bandas que se disputan todo el territorio. En Cartago es donde hay quizás más bandas militares en ese sentido. Y tiene que esperar 5 minutos.
Adelante.
Es que me estaban llamando un asunto en la puerta, pero ya voy a atender. En Cartago es donde hay más bandas, digamos, mafiosas o organizaciones criminales. En Heredia hay 3-4 bandas. En Punta Arenas hay 6. En Guanacaste hay 4. En Limón hay 5, digamos, que son conocidas. Y en Limón está la de los hondureños. Y acordate el escándalo que hubo con aquellos blindados hondureños que llegaron a Limón, 8 blindados, ¿ah? Donde venían los mafiosos, capos importantes de Honduras a poner orden ahí en Limón, y no sé si lo pudieron poner o no. Al final salieron, no hubo ningún detenido en el país de esos mafiosos que llegaron a Costa Rica, ni nada de eso. Y el problema está en que Costa Rica se ha convertido en la bodega, Claudio, más importante de droga. Algunos dicen del continente, no solo de la parte norte del continente, de Panamá para arriba, sino que algunos dicen de todo el continente, junto con la de Ecuador en la zona sur, ¿verdad? Que son como los grandes bodegajes. Y ahora tenemos incluso el flujo la discusión de cómo manejar ese bodegaje de droga en Costa Rica. Y ahí es donde está la discusión, porque las luchas de esos grupos mafiosos que te he mencionado, esos grupos que operan, no es la parte territorial provincial, pero también detrás de esto está el control del gran movimiento de droga hacia el exterior, ¿verdad? Y entonces tenemos los puertos, las aduanas, y el puerto de Limón ha sido clave en eso, y los escáneres han sido claves en eso, y a cada ratito hay escándalos de cómo se filtra la droga desde Costa Rica hasta Europa, y ahora empieza a haber un flujo de droga desde Nicaragua hasta Europa, y en Nicaragua no hay hasta ahora conocido ningún aparato, digamos, de bandas criminales que esté organizado como el de Costa Rica, de una manera tal que uno podría pensar que por el puerto de Corinto o alguno de esos en el Pacífico está llegando la droga ahí, o por otras partes de la costa pacífica de Nicaragua. No, esa droga está entrando por Costa Rica. Eso hay que tenerlo claro. Y ahí están flojos los puntos de control aduanal y
Así es.
los mecanismos de cómo se mueve eso. Si no hay escáneres en las fronteras, si no hay un montón de cosas, está claro eso. Y el peso de la narcomafia en el país está tocando poder ejecutivo, poderes públicos, por supuesto, los niveles judiciales del país y los niveles de seguridad, que son los más graves. Y constantemente estamos viendo situaciones de este nivel públicamente dichas.
Así es, y yo creo que lo que más preocupa es la negación en que está el gobierno cuando se le plantean ese tipo de temas. Vladimir, como siempre, agradecerte tu presencia aquí en Café y Palabras. Tendremos más oportunidades de escucharte. Muchas gracias y sobre todo agradecerle a quienes nos acompañaron y a quienes esperamos el día de mañana al ser las 10 aquí en Ticavisión Radio, donde la política sí importa. Un abrazo.
Mucho gusto.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.